4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pasadas las elecciones catalanas, llegan las europeas del 9 de junio. Son las primeras en las que votarán todos los españoles desde las generales. El PSOE pretende recuperar la bandera del miedo a la ultraderecha, mientras que el Partido Popular recurrirá a la movilización en la calle contra Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
La meta de las europeas va a recrudecer la polarización. El PSOE ha lanzado el miedo al auge de la ultraderecha como palanca en el intento de concentrar el voto de toda la izquierda. A ellos emplean a fondo, necesitados de que estas elecciones sean percibidas como decisivas. En esa estrategia, los socialistas esperan que actúe ya como una suerte de revulsivo la cumbre de Vox de este fin de semana, con las presencias de Javier Milei o de Marine Le Pen. A sacudir al votante más ideologizado, que se presume desmovilizado, debe servir también la protesta del PP del día 26 contra la amnistía en las calles de Madrid. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo cuenta con ir en cabeza ante tanta vía de agua abierta de Pedro Sánchez que apuntara el rechazo ciudadano a su proyecto.
Este viernes el PP ha presentado su campaña, que tendrá como lema "Tu voto es la respuesta", y han renunciado al clásico color azul porque dicen que quieren ser el partido multicolor de los españoles. La campaña la arrancarán la semana que viene en Cataluña. Maribel Sánchez.
El PP ha elegido Cataluña para arrancar la campaña de las europeas con la pegada de carteles del próximo jueves. Y es que creen que ambas citas electorales se solapan mientras los socialistas se niegan a mover ficha en la formación de gobierno para que no les afecte la cita del 9 de junio. Tanto es así que la popular Carmen Funet no se cree el compromiso de Sánchez de no investir a Puigdemont al frente de la Generalitat.
Del Sánchez que dijo "nunca cederé ante la amnistía", y a partir de ahí pues ya saquen ustedes y todos los españoles las conclusiones. La palabra de Sánchez no tiene valor.
Por eso piden a los ciudadanos que se movilicen en las urnas, pero también en la calle, y les convocan el domingo 26 de mayo en la madrileña Puerta de Alcalá contra las mentiras de Sánchez, la corrupción y la amnistía.
Más asuntos. 4 personas han sido detenidas por su posible implicación en el tiroteo que se ha producido este viernes en Afganistán y en el que han muerto 3 turistas españoles y otro ha resultado herido. Arturo, ahí estarán.
El tiroteo se produjo cuando los españoles visitaban junto a un grupo extranjero en la ciudad de Bamiyan, en el centro del país. En él, otros 3 ciudadanos afganos han resultado heridos. Por el momento, ninguna organización terrorista ha reivindicado el atentado. El Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando en coordinarse con la delegación de la Unión Europea en Afganistán para investigar las circunstancias del ataque y atender a los afectados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en sus redes sociales han mostrado su apoyo a las familias. La portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea también ha mostrado sus condolencias. El presidente en funciones de la Generalitat Catalana, Pere Aragonés, ha asegurado también en redes sociales que los 3 españoles fallecidos serían de origen catalán. Bamiyan, a unos 130 kilómetros de Kabul, la capital de Afganistán, es una de las principales localidades turísticas del país y patrimonio de la humanidad de la UNESCO, aunque desde la llegada de los talibanes al poder en agosto de 2021 la visita de extranjeros había caído a mínimos. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores español aconseja en su página web no viajar bajo ninguna circunstancia a Afganistán por riesgo de atentado o secuestro en todo el país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Sevilla convoca una rueda de prensa tras un comunicado de Jesús Navas que deja varios mensajes al sevillismo. Nacho Camuñas.
Sí, el futbolista publicaba una carta abierta en sus redes a medianoche en la que afirmaba que no ha recibido ninguna llamada por parte del Sevilla para confirmar su continuidad. Una hora después, el club hispalense convocaba una rueda de prensa este sábado a las 10:30 de la mañana en la que comparecerá el presidente José María del Nido Carrasco. Y continúa el enfado también de Laporta con Xavi, y según hemos podido saber aquí en la cadena COPE a través de Miguel Rico, la situación no ha cambiado y el entrenador culé estaría más fuera que dentro del club de cara a la próxima temporada. En lo deportivo, este sábado solo hay un partido de primera división, el Alavés-Getafe. El resto se juega a horario unificado este domingo a las 7 de la tarde. Sí que hay jornada completa en segunda división. A las 2 de la tarde, Andorra-Burgos. A las 4:15, Huesca-Racing y Leganés-Sporting. Y a las 9, Eldense-Levante y Tenerife-Amorebieta. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 4 de la tarde.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
europea. Están pasando cositas,
sí,
¿eh?
Yo te hablaba al principio que es que te tenía que hablar de adicciones, Pulpo.
Yeah.
Sí, sí, el consumo de marihuana, que cada vez es mayor.
Y además, cuando les trincan porque alguien está con sus plantaciones, se lía parda, ¿eh?
Sí, se lía parda porque, además, no sé cómo logran ocultarlo, tengo que
claro,
decir, con
eso
el
huele, ¿no?
Tufe
claro,
que suelta.
Claro.
Pero no solo en las personas hay adicción a este estupefaciente. Al parecer, en una comisaría de Nueva Orleans, las ratas se están comiendo la marihuana confiscada.
Estoy alucinando en colores.
Bueno, más bien son ellas sí, las que claro, alucinan claro, y las que flipan. Son como el maestro Astilla, ¿tú te acuerdas?
Sí me acuerdo de ese personaje tan peculiar.
Además con el mismo aspecto, tú imagínate las ratas con ese aspecto de cama sin hacer que tenía el maestro Astilla. Bueno, pues esto lo ha denunciado la jefa de la policía de la propia comisaría de allí de Nueva Orleans y ha declarado literalmente lo siguiente, Pulpo: las ratas se están comiendo nuestra marihuana, están todas drogadas.
¡Amparo! ¿Esto qué es, un porro? ¡Amparo! ¿Tiene un porro? Si aquí lo tengo en la mano.
qué pedazo de pieza de televisión, ¿eh?
Es que ha habido, dejó grandes momentos. Esto era Crónicas Marcianas, ¿no? Donde
Pocí,
se iba a conocer Pocí.
Claro, el Pocí.
Y otros muchos.
Sí, hombre, claro. Allí salieron muchos y muy buenos, ¿eh?
Y Pocí. Y de hecho. pero espera, vamos a ser justos. ¿Pocí salió en Crónicas Marcianas o le descubrió Quintero y luego
también
fue a Crónicas Marcianas?
Puede ser,
o
puede,
era al revés.
Puede ser.
¿Eso
puede
cómo
ser
se retroalimentaba?
Puede ser. Pues hombre, porque vamos a ver, Sardá y Quintero tenían su punto friki. Entonces muchas veces
no, coincidían. La pelada es guapa,
claro,
digamos.
Entonces lo que hacían es que se repartían un poquito el contenido, claro.
Es una cosa maravillosa. Y luego estaba el cuñado, que era el cuñado del Pocí, que por eso le llamaban el cuñado, ¿no?
De todos esos personajes, ¿tú con cuál te quedas?
Ay, pues no sé, porque a mí Porras me apasionaba.
Sí, a mí.
¿Tú sabes que se ha hecho la peli?
No.
Está a punto de estrenarse.
No.
Bueno,
no,
pues salen todos. Hasta el del pañuelo. ¿Cómo se llamaba el del pañuelo?
El baile
del pañuelo.
El baile.
Era cada cual más curioso.
¿Cómo se llamaba este hombre?
¿Tú crees que eso ahora mismo tendría cabida? Ese
sí,
personajazo friki, ese
sí,
yo creo que era finales de los 90, primeros del 2000.
Claro, tú ten en cuenta que estamos los que vivíamos aquella época. Y que lo veíamos y nos lo pasábamos muy
pero
bien.
Pero yo creo que ahora no tendría el tirón. Ahora buscan otras cosas.
Lo que pasa es que a lo mejor pagar por ver eso, no. Pero a lo mejor meterlo en redes donde la gente lo pueda ver, sí.
Bueno, ahora ya te digo, quédate con ello, ¿eh? Van a estrenar la película.
Eso,
y cada uno... o sea, quiero ver qué actor hace de cada personaje. Porque es muy fuerte. Era muy curioso porque estaba en el... Paco Porras era, ¿no?
Sí.
Que era vidente.
Sí.
Este es el que miraba el futuro en los nabos. ¿No era el de las
sí,
hortalizas?
Sí.
Y ahí él miraba, bueno.
Era Leonardo Dantes.
Leonardo Dantes, el de pañuelo.
Que es un gran autor, por cierto. Al margen de todas las fricadas que hizo, es un tío que ha compuesto un montón de buenas canciones para otros artistas.
Claro, pero él se quedó con lo que ya no
claro,
le daba la neurona.
Claro.
Él dijo, esto no hay manera de colocarlo,
tal
pues
cual,
me lo quedo yo.
Tal cual.
Oye, pues hice un buen dinero con ello. Tú imagínate la escena de los roedores con el mono, buscando en cada bolsa de pruebas a ver dónde encuentran un resquicio de cogollo para colocarse y luego hablando así.
Para mí, ¿quién bueno, han sido los ideólogos del bully? Vamos por detrás.
El otro también con su pedrada, claro.
Bueno, esto no es agradable, ver a una rata hablando de esta manera. Dice la jefa de policía que es tal la infestación de ratas y el deterioro de la sede policial de Nueva Orleans que incluso han encontrado heces, vamos, excrementos, mierda, de los roedores en sus escritorios.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Yo es que me quiero morir del asco, la verdad, Pulpo.
No, es tremendo todo esto,
de estas cosas que pasan. Bueno, nos vamos con la música. Hay que hablar de los Guns N' Roses porque 37 años después, los responsables de los Grammy han reconocido el error que cometieron con el primer álbum del grupo al no nominarlo a ningún premio en la edición de 1987. Estaba esta joya.
Welcome to the Jungle.
Y no se le nominó a nada
claro.
Los Grammy. ¿Y qué ocurre? Que han dicho, pero esto es una muy poca vergüenza la que tenemos. Bueno, pues una de las creaciones más importantes e influyentes del género rock de la época ahora va a tener su reconocimiento. Han decidido incluirlo en el Salón de la Fama de los Grammy. Un reconocimiento que cada año otorgan a 10 creaciones musicales, ya sean singles o álbums. Nunca es demasiado tarde para rectificar.
Los Guns N' Roses tienen muy buenas canciones. De vez en cuando les recordamos aquí en Poniendo las Calles. Gracias por estar con nosotros. Somos ponedores.
Welcome to the jungle.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE y estamos poniendo las calles aquí con rodeado de amigos y sobre todo con un montón de historias para acompañar a la gente que trasnocha, a la gente que madruga mucho y a la gente que vive la madrugada con nosotros. Mira, te voy a contar una historia porque son cuatro novelas las que ha escrito nuestro siguiente invitado. Son cuatro historias, cuatro grandes proyectos de una persona que es escritor por encima de todo. Y lo digo más que nada porque a sus 18 años decidió apuntarse a la Escuela de las Letras y luego ya vino el periodismo. Él es Nacho Montes y aquí está como un campeón poniendo las calles. Nacho, buenos días, buenas noches.
Madre mía, con las veces que he venido yo aquí a estas horas, yo ya no tengo edad para estar a estas horas porque me voy a quedar frito. ¿Qué te parece?
Pero que somos un montón de personas los que llevamos la vida al revés, claro. Y hacemos la radio nocturna.
Bueno, es que yo hago de todo, o sea, yo estoy por el día, por la noche, por las tardes. Yo soy una cortesana de este siglo, o sea.
¿Qué relación te une a la cadena COPE, Nacho?
Pues empecé en COPE, bueno, con Cristina, es como desembarqué. Había hecho algunas cosas cuando estábamos en Libertad Digital con Federico, pero en realidad mi desembarco en COPE fue cuando Cristina pasó la tarde después, sí, de Encarna. Sí. O sea que para mí fue la etapa más bonita de mi trabajo profesional como periodista, fue la de la cadena COPE. O sea, no lo digo porque esté ahora en estos micrófonos, es que fue una etapa maravillosa, porque yo hacía el bisturí los martes con Cristina y los viernes cerraba con una sección de una hora, que era el cierre de la tarde de Cristina, que se llamaba El Sur de Nacho Montes. Traíamos a gente, faranduleo, o sea,
muy divertido, muy divertido, Nacho.
Yo rajaba mucho de muchas cosas, hacíamos una sección de moda muy ácida, que es lo que sigo haciendo en una columna de Divinity que lleva ya 15 años, y nos lo pasábamos pipa. Y cuando hacíamos radio fuera, que salíamos en plan tourné, pues con todos los colaboradores, era maravilloso. O sea, yo, para mí, mi etapa, ya te digo, laboral más bonita es esa, y lo recuerdo, buah, como algo maravilloso.
Nacho, ¿te has acostumbrado a tener siempre éxito?
Bueno, depende de lo que sea el éxito, porque, sí.
Dejar un buen pozo. ¿Por dónde has pasado? Has dejado un buen pozo.
Ah, pues eso me encanta, porque eso no lo tengo que decir. Ya lo tienen que decir los demás, pero tengo buena relación con todos los compañeros que he tenido en todos los sitios en los que he trabajado. Y como tengo muchos años, he trabajado en muchos sitios. Bueno, es que yo empecé aquí muy joven, pero ya. Hace muchos años. Es que antes, cuando he llegado,
ya.
Claro, me encuentro con compañeros y dice, ay, hacía poco que no te veía. Digo, bueno, pues yo me fui de aquí hace 20 años.
¿Es verdad?
20 años.
Es verdad. Es que tú y yo tuvimos una época de trabajar juntos con Cristina López Slitting. Éramos colaboradores de su programa.
Es que eso era en el 2005, 2006.
Sí, 2004-2005, pues 2006,
por ahí aproximadamente. 2024, pues 20 años.
20 años, o sea que tú eres ese Nacho Montes de aquella época.
Sí,
joder, qué estupendo.
Entonces eras un chipirón, no eras un pulpo.
Qué mamón, un chipirón. Bueno, como contaba la mayoría de nuestros ponedores, muchos de la gente que nos está escuchando, por cierto, Nacho, aquí a los oyentes no se les dice oyentes, se les dice ponedores, que son ponedores, los que ponen las calles.
Fenomenal.
¿No te gusta el título de ese programa?
Me encanta ponedores, yo soy muy gallina, yo pongo huevos todos los días.
Claro,
no, vale. Todo.
Claro, desde luego que sí. Oye, estábamos hablando de Cristina López Slitting, una maestra y una excelente persona, pero hoy estás aquí en calidad de escritor, y sobre todo para hacer, bueno, pues una mención y una gran labor de contarnos este libro que me parece brutal, Un Palacio en Venecia, que has publicado y que es una auténtica novela de cosas maravillosas. ¿Esto cómo se te ocurre? ¿Cómo lo pares?
Esto empecé con Balenciaga, porque esta es la tercera, no es una saga. O sea, Balenciaga, Schiaparelli y Fortuny son tres que han ido como muy seguidas, han salido con año y medio de diferencia, y bueno, fue un encargo editorial, o sea, me lo encargó Berenice a través de Imelda Navajo, porque yo todos mis libros los saco con la Esfera, y fue un encargo maravilloso, primero Balenciaga, después yo propuse Fortuny, en medio ellas me dijeron Schiaparelli, y luego llegó este. Como este es el reciente, que es el que quiero hablar, pues nace como algo brutal, porque esto no es más que un reflejo de la vida, de lo que yo he sido, de lo que he volcado en los personajes, y una historia con mucha realidad de un Fortuny muy desconocido, porque la gente, sobre todo los más jóvenes, no conocen a este Fortuny, que era el hijo del pintor maravilloso, el retratista que era Fortuny, del nieto del primer director del Museo del Prado, de Cecilia Madrazo, que fue la mayor coleccionista de arte del planeta y que era madrileña, y este Fortuny divino que desembarca en Venecia y que hace relación casi de amantes eternos con esa Casati, esa Luisa Casati, que es uno de los personajes principales de finales del 19, principios del 20, que es maravillosa, que es la hija de los condes de Amán, una loca excéntrica y maravillosa, mecenas de arte y una multimillonaria, no solo en dinero, sino en emociones, en sentimientos, en locuras. Entonces, hablar en esta novela hoy en día de la Belle Époque y con estos personajes, pues es maravilla porque tenían toda la libertad que no tenemos ahora nosotros.
Entiendo que Fortuny es el de la calle Fortuny, ¿no? En Madrid.
Fortuny es de la calle Fortuny, el de muchos clubs, de estos clubes.
A extraños.
Sí, bueno, hay un super Palacio Fortuny y un super club Fortuny que ahora debe ser un restaurante de lujo, pero que en su día era un lupanar.
Me he dado cuenta que en la primera página del libro, que no es una biografía, pero sí que hay que poner en la balanza la realidad y la ficción. ¿Qué parte hay de cada una de ellas? Porque este libro es que tiene de todo.
Todo. Y además la magia de estas ficciones, de estas novelas, aunque sean históricas, es que tiene una parte muy real, que es la pura historia. Yo soy fiel siempre a la historia, al tiempo, o sea, a la relación del tiempo, a la escenografía, o sea, a todo lo que se vivía en ese tiempo, cómo eran las calles, los sitios, los lugares, todo eso es real. Los personajes principales, obviamente, Fortuny y Casati, son reales. Tejira de Madrazo, obviamente. Pero luego hay siempre personajes, en esta novela hay un personaje péndulo, que llamo yo, que es el que unifica todas esas cosas que esos personajes no podían contar y hoy en día no podrían contar, aunque la Belle Époque lo contaba. Entonces, hay parte de irrealidad, primero para encajar un montón de cosas que la historia no sabe y que tienes que darles vida para que sea tangible y que sea emocional y que tenga de verdad sentimientos, y luego porque, obviamente, hablar de personajes que han vivido hace 125 años, si no le pones algo de irrealidad, claro, no les puedes hacer humanos. Entonces, claro, yo he volcado muchas emociones mías en un Fortuny que seguramente era mucho menos gay que yo, pero le habría encantado serlo, y he convertido a personajes femeninos en muy masculinos, a masculinos en muy femeninos, y he dado, pues eso, humanidad de hoy a personajes de hace 125 años.
Escribes muy bien, pero mantienes el tono de la charla que conectas, tío. Y eso me mola mucho.
Sí, pero en los libros dices.
En los libros y cuando te enfrentas a un micrófono.
Bueno, porque llevo toda mi vida haciendo esto. ¿Sabes lo que me sorprende? Mira, cuando yo miro, por ejemplo, ahí a la jefera,
y hay mucha gente joven.
Es maravilloso que en los equipos haya gente muy joven, que pueden ser nuestros hijos.
Sí, sí, lo son.
A veces incluso mis nietos.
Sí.
El que. Claro, estos vienen aquí con toda esta juventud y toda esta efervescencia que nosotros hemos vivido. Yo la primera vez que me puse delante un micrófono, estaba en la carrera todavía, hice un casting de voces, tenía la voz mucho más grave que ahora, porque era cuando tienes el cambio de voz, pues tendría yo 18, 19 años. Y empecé a hacer radio en directo de ahí, o sea, primero en cosas muy locales. De ahí pasé a Radio España, la antigua cadena ibérica, donde hice de todo. O sea, hice monográficos con Teresa Viejo, hice cosas...
¿Teresa Viejo?
Con Caparrós, con aquel Dausa de Radio Hora, con Peña Loza en los informativos, de ahí pasé a programación. Yo cubrí, siendo muy baby, el entierro de Lola Flores.
¿Qué dices?
Sí, para Radio España.
Pero que me está. ¿Y que llegaste a conocer a Quique Supermix?
Sí, claro, él estaba en el top 40.
Que estaba, claro, él estaba ya con Teresa Viejo, claro, por aquel entonces.
Claro.
No, Teresa Viejo me encantaba.
Esa era mi época de radio, yo ahí tenía veintitantos años. Entonces, claro, cuando dices, es que tienes. O sea, como que qué gusto escucharte. Bueno, pues es que llevo delante un micrófono casi 30 años. Entonces. Y estos chavales jóvenes, que por eso les señalaba, sí, muchas veces los más jóvenes te conocen por tu etapa televisiva, ¿no?
Claro.
Que siempre queda como mucho más llamativo, pues, Supervivientes, tal y cual. Pero es que yo cuando llegué a la tele llevaba 20 años haciendo radio.
Quizá llegas a Supervivientes por tu historia anterior, sí, que fue la radio, los medios.
Un equipaje de maleta, claro, de un montón de historias.
Volvamos al libro, Nacho. Esta es una historia de amor, yo creo que en toda regla, pero con mucho glamour. Nada más que hay que asomarse a la portada porque me parece espectacular. Lo digo porque el diseño, la estética, casi un personaje en la novela, la descripción de cómo visten, la arquitectura, la decoración de esos interiores... ¿Te has recreado en todo eso? ¿Te lo has imaginado o realmente tienes datos de que todo aquello podría ser así?
Bueno, lo he vivido porque afortunadamente en esta novela grandes escenarios existen todavía. O sea, el actual Museo Fortuny es el palacio de Glorfey, que es donde vivía Fortuny con su mujer, y el palacio en el que vivió el de los dos leones, el de Leoni, que fue la morada de Casati, es actualmente el Museo Guggenheim. Entonces tú puedes ir a Venecia y visitar esos sitios que han cambiado de moradores, han cambiado de tiempo, pero los edificios, las estructuras, las cosas siguen estando. Y luego buceando mucho. Yo soy un autor que, como soy periodista, antes, aunque hice primero literatura antes que periodismo, pero como toda mi vida he sido periodista profesionalmente, cuando empecé a hacer novelas, me gustaba mucho la documentación desde cero, hiciese novela histórica o no. Entonces yo he sido de los que he ido a la Biblioteca Nacional a bucear para conocer planos de cómo Mira, cuando yo estuve este verano en Venecia, ya publicado el libro, había estado antes para documentación, y fuimos a ver el palacio, o sea, el Museo Fortuny, actualmente, y estaban arreglando la guardilla, además no se podía entrar. Y gracias a Eugenia Rico, que es una escritora, bueno, muy conocida, que es muy amiga mía y que vive en Venecia hace muchos años, le dije, Eugenia, ¿tú crees que me dejarían subir a la...
A la guardilla,
que es donde yo recreo toda esta historia de amor central de estos personajes.
Qué bueno.
Y me dijo, se lo voy a decir a la comisaria. Entonces hablaron con la comisaria y le dijeron, es un autor español que ha hecho esta novela, tal. Qué y me dejaron subir, pero como una excepción. O sea, no, nadie, me dijeron, no puedes fotografiar ni grabar porque nadie puede subir y entonces nos meteríamos en un problema. Y yo subí y yo esa guardilla la había recreado a través de unos planos que encontré en la Biblioteca Nacional.
¿Qué dices?
Porque nadie podía haber subido desde hacía muchos años. Y yo recreé esa guardilla solo a través de unos planos, y cuando entré físicamente, ya publicada la novela, me puse a llorar, porque, o sea, todo lo que había recreado estaba allí, y la ventana desde que un personaje a otro mira de un palacio a otro a través del canal de San Michel, que no es el gran canal, era la misma perspectiva que yo había visto a través de unos planos. Entonces, no sé, es maravilloso. La documentación previa de los personajes y los lugares es brutal.
Además, aparecen personajes con vidas paralelas, las que llevan, bueno, pues para la apariencia social, y las que llevan en la intimidad de manera totalmente clandestina. Es que no tengo claro, de verdad, Nacho, cuál es más real de las dos, ¿eh?
Bueno, es que esto es un misterio del ser humano. El paralelismo de lo que es real y de lo que no, de la vida que llevamos oculta y la que exponemos, de lo que somos y a lo mejor nos gustaría ser más, pero no podemos contarlo. Esto ha pasado en toda la historia de la humanidad y seguirá pasando. Da igual la evolución que tengamos, seguirá pasando. No, a mí me parece maravilloso. No hay nada más maravilloso que las personas cuenten o sean lo que quieren y también lo que no quieren. O sea, aquí hay personajes que no fueron públicamente lo que eran en esas sociedades clandestinas de la Belle Époque. Yo recreo ahí esa sociedad de la cativa vita, que yo llamo, que es como la sociedad de la mala vida, que no existió como tal, pero sí existían esas sociedades en esa burbuja de la Belle Époque veneciana, ¿no? O en París, en la Belle Époque también. Es decir, lugares donde la gente iba a consumir lo que no se podía consumir en la calle. Y fíjate, estamos hablando hace un siglo y pico, y ya se consumía otro tipo de drogas, el opio, fumaban en cachimbas, el alcohol que había en esos momentos, y luego muchas otras cosas, el sexo, la libertad sexual de mil maneras, a través de esas sociedades que eran clandestinas, pero que eran de ultralujo, o sea, donde iba gente de todos los estratos sociales y casi siempre muy altos. Entonces iban a compartir cultura, emociones, sentimientos y también secretos. Secretos que se quedaban allí.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, nos visita Nacho Montes con una novela apasionante, Un palacio en Venecia, donde aparecen dos protagonistas, el mismo Fortuny, Mariano Fortuny, y la marquesa Luisa Casati. Nacho, ¿a ti cuál te atrae más?
A mí Luisa Casati.
¿Ah, sí?
Sí.
Era más mala, ¿no?
Era una bicha estupenda.
Era muy mala.
Y a mí, cuando empezamos la promo de esta novela, hace ya meses, me decía mi editora, con mucho tino, me decía, ten cuidado porque la novela es Fortuny, no es Casati, pero es que para mí esta novela es ese mundo que tenía Luisa Casati, que era una loca que paseaba con animales salvajes porque entonces se lo podían permitir, porque no había estas leyes que hay ahora estúpidas en muchas cosas. Entonces tenía animales en cautividad en su casa, les llenaba de joyas, iba descalza por la calle para sentir el suelo, o sea, esa plaza San Marcos, cuando no se inunda, notar los adoquines, la historia en sus pies. Entonces iba descalza con estos noxos y estos vestidos que hacía Fortuny maravillosos, que los eran de tintorero, que los inyectaba con oro y con pintura a través de pincel, y entonces ella se ponía eso, desnuda debajo, salía con sus animales. Pues todo eso es el personaje troncal de esta novela, aunque sea de Fortuny. A mí me parece como personaje infinitamente más divertida, más excéntrica, más loca, más amante, más amada, más libertina, más libertaria, más libre que Fortuny.
Que era un
tipo muy metido en... No en el armario, que es una palabra que yo odio, pero sí muy metido en un baúl muy extraño del que no sabía salir.
Qué pena que esto no sea televisión, porque las caras que está poniendo Nacho Montes en los estudios centrales de la cadena COPE son dignas de compartir. Pero Nacho, hay una escena en la que la marquesa atraviesa la plaza de San Marcos, va descalza, estamos en la madrugada, está cubierta solamente con un mantón de seda, creado además por Fortuny, y con una serpiente viva al cuello. Va seguida por su criado Nubio, con un candelabro de velas blancas. Es una escena de película. Yo no sé, Nacho, si hay algo de cinematográfico en esta novela. Si tu siguiente paso es dirigir o hacer una película.
Bueno, me fliparía. Esa escena es completamente cinematografía.
Yo pienso que sí.
Y la he recreado a través de la visión de un niño en un cine de verano. O sea, lo que vería un niño para volverse loco descubriendo a Luisa Casati. Es una escena real, me refiero real, que está basada en hechos reales que han contado cómo esta mujer hacía ese tipo de paseos por la noche desnuda, vestida solo con seda para que tuviera el roce de la piel, sin ropa interior. Estamos hablando, insisto, de, o sea, siglo y pico antes de nuestra actualidad, y con esos animales. Pero toda esa historia, claro, no viene en ningún sitio. Cuentan, dicen, y yo he tenido que recrear eso porque es verdad que había ese mayordomo, es verdad que ella usaba esas velas para llenar el suelo de cera, le encantaba en su casa, en la calle, iba siempre con candelabros, con estos animales, pero sí, es muy cinematográfico. Estas tres novelas, insisto, últimas mías, son muy cinematográficas. Ojalá un día esto se pudiese llevar a una pantalla, porque
pero
me parece bestial.
Pero mójate.
Ah, pero si yo lo pido continuamente.
Pero escucha, ¿te pondrías a hacer un guión de una película, Nacho?
Sí,
¿en serio?
Claro, yo me pondría a hacer lo que me... A mí todo lo que me paguen, lo hago. Yo te he dicho que era una cortesana, pues no puedo ser más definitorio de mi vida. A mí todo lo que me encarguen y me guste, lo hago. Claro que lo haría. ¿Qué hace un escritor? ¿Quién hace los guiones del cine? Los escritores. Es que esta idea que tenemos a veces de el guionista de un tal es un cineasta, no, es un escritor, un señor que escribe un guión para contar una historia, se lleve a pantalla o se cuente en un serial en la radio, es un escritor, está narrando unos hechos.
¿Es la madrugada un buen espacio para hablar de libros y de literatura en la radio?
A mí me parece maravillosa.
¿Sí?
Mira, yo la primera vez que empecé hablando de literatura fue con Arturo Tejerina. En el primero Onda Madrid, pero yo era muy baby, yo estaba en un taller de radio y hablábamos de libros, de música, de sexo, de vida, de juerga, de la movida. Y era en un programa muy nocturno, que no sé si era o antes o después de Noches Blancos, Aten, algo así.
Yo creo que era después.
Pero yo me acuerdo que se grababa en aquellas antiguas cintas de lado a lado, que era tremendo, porque claro, era imposible trabajar a esas horas de la noche, aunque se hacía mucho directo, pero se grababan parte de estas conversaciones. Mm-hmm. Y yo recuerdo de ir clandestinamente muchas veces, incluso a veces sin avisar en mi casa, a grabar ese programa.
Nacho, no te voy a quitar mucho más tiempo, que sé que son horas complicadas también para ti. Tu libro yo creo que es una manera perfecta para percibir lo que fue la Belle Époque, ese periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Nacho, pero en este libro has metido, joder, al gran Picasso.
Bueno, era un gran amigo de Casati y de Fortuny.
¿Te hubiese gustado entrevistarle, estar con él?
No me había gustado acostarme con él, vivir con él, meterme en su piscina, en su vida, en sus pinturas. Claro. Bueno, ¿dónde lo voy a decir si no es hasta ahora? Me habría gustado hacer mil cosas con él. Bueno, me refiero a más metafóricamente.
Hombre, me imagino, claro, por supuesto. Escucha, ¿cómo se te ocurre meter a Picasso? O sea, a mí Picasso me parece lo más de lo más.
Pues mira, porque hay una escena. Voy a hacer un pequeño spoiler para los que no hayan leído la novela. Hay una escena cuando ella estrena este palacio, desembarca en Venecia a través de otras muchas casas, me refiero a Casati, y estrena ese palacio que hoy es el Museo Guggenheim, y entonces en uno de los baños ella cuelga una de las pinturas azules de Picasso, pero sin decírselo a Picasso, y a esa fiesta le invita. Eso está recreado, está fabulado, porque en realidad no sabemos si fue en ese palacio o en otro, pero es cierto que Picasso tenía relación con Casati, porque era una supermecenas, era la hija de los condes de Amán, eran unos grandes coleccionistas de arte, era como una baronesa Thyssen, pero de hace ciento y pico años. Era una señora que amaba el arte y que de repente se hechizaba con ciertos personajes del arte. Y entonces ella compraba arte, si ella se arruinó de comprar cuadros, de comprar casas, palacios por todo el mundo. Y entonces ella tenía encima de un retrete, bueno, encima de un lava un Picasso como el que tiene una lámina de
museo. Pasada, ¿no? Qué pasada. Nacho, dirígete a los ponedores. Hay mucha gente que te está escuchando.
¿Cómo
que...
me gustan a mí los ponedores?
Yo creo que tienes que dirigir el tiro a quién va dirigida esta novela. ¿Qué ponedor, qué tipo de ponedor disfrutaría mucho con esta novela entre las manos?
Yo creo que es una novela para todo tipo de ponedores, y me refiero. Es una novela que podrían leer mis hijos si los tuviese, que de hecho mis sobrinos, los hijos de mis hermanos, la han leído. No es una novela, aunque parezca muy libertino todo lo que yo he dicho, nada escandalosa, es una novela súper neutra, porque además es que a mí me gusta la literatura de esta manera, o sea, no hay nada escabroso. Todo lo que es escabroso, me refiero emocional, personal o incluso en las irreverencias que hacemos en ciertos momentos de la vida, está contado de una manera muy humana y muy como muy emocional y nada sangrante, y es una novela para todo el mundo, sobre todo para la gente que guarda secretos y que los quiere contar al mundo a través de lo que lee. A la gente que guarda secretos y que no los quiere contar nunca, los guarda para ellos porque los atesoran como en una caja de Pandora que jamás van a abrir. Para gente que quiere soñar con cosas que no ha podido vivir y que, no en aquella época ni en esta, y que sin embargo a través de la literatura lo pueden vivir. O sea, yo creo que es para gente que sueña, que vibra, que se emociona.
Qué bueno. Pues Nacho, gracias por venir a los estudios de Copen. Gracias por venir a poner las calles, la esfera de los libros. Esta novela, este libro, se llama Un palacio en Venecia. Lo firma Nacho Montes y ha estado aquí poniendo calle. Gracias, Nacho. Que vaya muy bien.
Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Cope, estar informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Más de 800 días después, Ucrania sigue en guerra.
Putin avanza en el frente.
Países cercanos a Rusia viven con temor ser su próximo objetivo.
En busca de respuestas, Ángel Expósito y la Linterna de COPE viajan este lunes a zonas en alerta ante una posible agresión rusa.
Y se embarcan en la fragata que lidera la misión de la OTAN en el Mar del Norte para proteger a los países amenazados.
Solamente subir al barco, ya te pone la piel de gallina.
¿A qué se enfrentan?
¿En qué consiste su trabajo?
Este lunes, desde las 7, escucha a Expósito en la Linterna de COPE desde el Mar del Norte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te voy a hablar de un problema más que evidente que se está dando en el sector del transporte desde hace bastante tiempo. Y no es otra cosa que el relevo generacional. De hecho, el sector del transporte calcula que en una década va a necesitar 26.000 conductores, pero claro, la cifra va a ir en aumento conforme vayan pasando los años. Sin ningún tipo de dudas, el transporte es una profesión con futuro y con muchos puestos de trabajo vacantes. Sin embargo, no se encuentran profesionales y el motivo es que estamos ante un oficio muy duro.
Ser camionero ya sabes que es complicado porque la juventud no tira por esto, pues no hay más que problemas y trabas, y estás toda la semana tirado por ahí adelante, entiendes lo que te quiere decir, son todos problemas donde vas a cargar y descargar, el 90% de las veces. Si a un tío le quedan 1.100 euros limpios aquí, tirado toda la semana por el mundo adelante, ¿entiendes? Es un organo de barrendero, de carretillero en cualquier sitio.
Es impresionante el nivel de conocimiento que tenemos sobre los camioneros que nos escuchan todos los días en este programa de radio. Nos sentimos autoridad para poder tocar este tema y sobre todo sabiendo que estáis al otro lado de la radio y con el volante entre las manos. Acabamos de escuchar a Manolo Méndez, que a los 15 años empezó a ir con su padre en el camión para aprender la profesión. Él lleva 40 años al volante, pero no sabe si su hijo va a seguir sus pasos. Como te decía, no hay relevo generacional, no existe. Y en España, pues va a empezar a convalidar los carnés de conducir marroquíes para facilitar la entrada de más trabajadores que se pongan al volante de autobuses y también de camiones.
Así es, estos conductores solo tendrán que obtener un certificado de actitud profesional. Marruecos se suma así a la lista de países con los que ya hay un acuerdo similar, entre los que están Suiza, Andorra, Corea del Sur, Japón, Mónaco, Reino Unido y Nueva Zelanda. A Manolo no le gusta la idea porque cree que son conductores sin experiencia.
El 90% vienen engañados, porque todo lo que le cuentan es todo mentira. No hace falta que te subido un camión, pues la mitad de ellos, si van a venir 2.000, pues de los 2.000 vuelcan 1.500. Y andas por nacionales, por carreteras, y el 90% pues ni saben asegurar mercancías, ni saben cargar mercancías, ni saben nada de nada.
Lo cierto es que son pocos, o muy pocos, los que se plantean sacarse los permisos C y D en nuestro país. Es decir, los que te permiten conducir un camión o un autobús. Claro, y las empresas pues tienen dificultades para cubrir las plazas. Alicia González, gerente de Transportes Boada, dice que cuando pone una oferta de trabajo se presentan uno o ningún candidato.
Normalmente una persona, dos, o no viene nadie, o viene gente para que le pongamos el sello para el INEM, para que nos retiren la prestación. Hemos estado trayendo conductores de otros países, latinoamericanos concretamente. Lo que pasa es que nos encontramos con la burocracia. Igual tienen que estar 3, 4 meses, 5 dados de alta en la empresa hasta que han conseguido canjear sus carnets, porque tampoco dan cita en la DGT.
Y si utilizas el autobús a diario, seguro que te has dado cuenta también de que muchos conductores no son españoles. Lo más complicado es encontrar verdaderos profesionales del volante. Así nos lo contaba Marcos Arenas, de la empresa de autobuses Julián de Castro.
Cada vez vemos a más conductores en nuestros procesos de reclutamiento, a más conductores de otros países que hace un año, ¿no? Sí que es cierto que el perfil de los conductores que vienen a nuestras pruebas de conducción, pues en cuanto a experiencia ha bajado, y también, bueno, pues nos hemos visto obligados también a potenciar concursos y acciones formativas, ¿no?
Es que esta noticia, la de convalidar el carnet de autobús y camión marroquí al español, pues hay que decir que no ha tenido una gran acogida entre algunos representantes del gremio. Por ejemplo, el secretario de la organización del Sindicato Libre de Transporte, José María Cazallas, cree que la medida provocará que sea una profesión como más precaria.
Va a afectar negativamente, porque lo que hace es que se precariza el empleo, porque realmente no hay escasez de conductores. Lo que pasa es que es un trabajo que no es atractivo para los trabajadores o en su caso los autónomos. En un gran número de empresas no se cumplen los convenios colectivos, en muchos casos con el salario base en torno a los 1.000 euros o incluso menos.
Sin embargo, Juan José Gil, de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, no es de la misma opinión. Dice que hacen falta conductores y que convalidar el carné marroquí puede ser una solución.
El sector del transporte por carretera en España, que no es un problema único de España, sino de toda Europa, una falta real de conductores profesionales para ocupar los puestos de trabajo que ofertan las empresas de transporte por carretera en España. Y una posible solución es contratar conductores procedentes de otros países.
Lo cierto es que desde 2004 ya podemos conducir con nuestro carné de coche español en Marruecos y viceversa, pero claro, eso no es lo mismo que hacerlo de manera profesional. Y ojo, ponedores, porque el problema de la falta de conductores ya está sobre la mesa, y no solamente en España. Es que según la Organización Internacional para el Transporte de Carretera, en 2028 hará falta 745.000 conductores en Europa, casi el 20% del total de la profesión. Y no hay relevo generacional. Tan solo el 5% de los conductores profesionales tiene menos de 25 años y más de la mitad supera los 44.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, aquí parado haciendo un pequeño descanso, porque la noche es larga, desde la 1 de la mañana que me monté. Y me queda todavía 300 y pico kilómetros para llegar al destino.
Joder, ¿y vas cansado o qué? ¿Qué pasa, Fernando?
Bueno, cansado. Ya el cuerpo ya se habitúa a las noches, pero nunca te llegas a hacer con ellas. Claro. Siempre tienes aquello que tienes que parar, echar un café, lavarte un poco la cara y seguir otro poco. Claro. Es la vida nuestra.
Claro. Fernando, en el mundo de los camioneros, ¿hay absentismo laboral?
No mucho, porque nosotros, por desgracia, estamos fuera de casa y siempre nos solemos curar los constipados o, por ejemplo, como yo que tengo alergia, estoy un par de días mal, pero estoy en el camión, no me quedo en mi casa. Es muy difícil, la vida del camionero es muy difícil, ya que está siempre fuera de casa. Yo salgo el lunes o salgo el domingo y llego el viernes o el sábado. Y esta es mi vida. Claro, es bastante duro esto.
Es muy duro. Es otro de los gremios, otro de los sectores que yo admiro mucho y que por eso, ¿por qué te crees, Fernando, que yo no paro de saludar a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a los militares, a los camioneros. Joder, porque sé que son trabajos muy duros, muy duros. Y que no están del todo reconocidos y que tendríais que estar cobrando más dinero. Y fíjate ahora lo que me estás contando, que ni siquiera tenéis, pues eso, a lo mejor, pues el método de descansar, de poneros buenos, de pasar un catarro en condiciones, porque estáis ahí metidos en la cabina.
Sí, y en la cabina, bueno, hoy en día tenemos algunas más comodidades, pero cuando yo empecé en el año 90 no teníamos ninguna. Comodidades, las mínimas, no llevábamos calefactor, no llevábamos aire acondicionado. Dormías con muchas mantas encima, vestido, pero bueno, hoy en día pues está un poquito mejor la profesión dentro de lo que es la comodidad del camión.
Yeah. ¿Tú siempre has querido ser camionero, Fernando?
No. Yo vengo de rebote. Yo vengo del mundo de la seguridad. Yo estuve, como tú dices, de placa blanca, pero cuando éramos VJ, cuando llevábamos la placa verde.
Sí.
Sí. Y estaba de chofer con Prosegur. Y de ahí,
qué bueno.
De ahí en el año 90, cuando hubo la reestructuración del armamento, que entonces quitaron las armas a los vigilantes dorados, me pasé al mundo del transporte.
Claro. Es verdad, o sea, que VJ era vigilante jurado, en aquella época Prosegur era el uniforme marrón y los camiones blindados eran amarillos.
Exactamente, siguen siendo amarillos.
Ah, siguen siendo amarillos, muy bien.
Siguen siendo amarillos, sí. Uh-huh. Estaba bueno. Prosegur y SAB Express.
¿Sabe Express? Sí, señor. Que eran azul marino y pantalón gris. Parecía, me recordaba al uniforme de mi colegio cuando me metieron en el internado, es verdad.
Exactamente, yo estoy juramentado del año 86.
Qué grande. Y orgulloso, Fernando, no me digas que no estás orgulloso.
Por supuesto que sí. Entonces Pulpo se realizaban muchos plantones en los bancos.
Ya. Yeah.
Que era en la puerta, estaban los vigilantes jurados en la puerta de los bancos.
Uh-huh.
Que hoy en día todo eso se ha retirado ya.
Uh-huh.
Hoy en día todo eso se ha retirado y bueno, me pasé al mundo del transporte y en el mundo del transporte sigo.
Uh-huh. ¿Y cómo te preparaste para poder conducir esos bichos que lleváis?
Bueno, yo en principio me saqué, como te digo, en Prosegur me saqué el C1 que te obligaban para poder llevar los blindados.
Claro.
Y luego ya me examiné para sacarme el de trailer. Y bueno, es la gota costumbre, empieza con piezas de acompañante, hasta que coges un poquito de soltura, y luego ya cuando llevas un poquito de soltura, pues te dicen, toma, ahí, a recorrer Europa.
Joder, a viajar, a hacer kilómetros.
Sí.
Hoy, por ejemplo...
Y entonces había GPS, claro. Y íbamos con el mapa y preguntando.
Y con la guía Repsol de la época, ¿no?
Sí, con el mapa, aquellos que se desplegaban y...
Se desplegaba.
Y que cogía media litera del camión para mirar dónde estaba.
Es verdad que tenía unas anillas muy grandes, ¿verdad?
Sí.
Qué grande, además, por que, favor.
Y a base de pararte y preguntarle a la gente, si no dominabas el idioma, pues por señas, como podías. Pero bueno, pero eran otros tiempos.
Eso es, que te quite lo bailado, porque has sido muy feliz en la época en la que eras vigilante... Ahora estás triunfando en el mundo del camión. ¿Qué camión llevas? Sí. ¿Qué bicho llevas ahí entre las manos?
Un Volvo 500.
Joder, suena bien eso, ¿no?
Sí, bueno, fenomenal. El Volvo, para mí Volvo es uno de los mejores camiones que se puede llevar hoy en día.
¿Te arranca la primera?
Bueno, si no, lo empujo.
Fernando, ¿y qué ruta te ha tocado hoy?
Pues hoy he salido de Zaragoza y descargo en Extremadura.
Uh-huh. Y claro, ya más o menos los tiempos los tienes controlados. Cuando te dicen la ruta que tienes que hacer, ya sabes que te esperan 7-8 horas, ¿no?
Sí, por eso he salido a la 1 de la madrugada para estar a las 8 de la mañana en el campo, porque tengo que descargar, llevo abono orgánico y tengo que descargarlo y el abono pues lo tienen que esparcir por el campo
y
no pueden esperar.
Claro. ¿Qué importancia tiene para ti la radio, Fernando?
Pues es mi compañera fiel.
Uh-huh.
Yo vos escucho, por la noche te escucho a ti, por la mañana escucho a Carlos Herrera, por la tarde la Linterna, o sea que digamos que estoy todo el día pegado a la radio. Es que es lo único que escucho, la radio.
Qué gozada.
Además que te entretiene, te distrae. La entrevista que le has hecho al señor este... A Juan Maedra me ha parecido fabulosa.
Bueno, es
porque
que...
es un señor que... es un señor como la copa de un pino, vamos, en una palabra.
Sí. Y luego las canciones que pone, como te lo cuenta, y ese sí, tono, ese tono de la radio de toda sí, la vida, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Me recuerda la radio de cuando yo era pequeño. Yo ya tengo 61 años, ya soy mayorcito ya.
Joder, Fernando, qué gozada. Qué gozada. Me encantaría darte un abrazo, Fernando, pero sobre todo para quitarte la soledad ahí en el camión, tantos kilómetros. Y pero bueno, yo me gusta porque te noto que la radio te hace estar acompañado.
Sí, sí, ya te digo que la radio es mi fiel compañera. Yo no escucho música porque no me gusta la música de decir poner programas que nada más que música, música, música. Me gusta programas de entretenimiento, que haya entrevistas, que ponga un poco de música, pero si pone solamente música, pues no me llena mucho. Uh-huh. No me llena mucho porque estoy solo y yo quiero escuchar a la gente hablar, no quiero escuchar pegar voces.
Uh-huh. Te entiendo, pero aquí ¿te gusta la combinación de música que hacemos y el estilo de música que...?
Sí, sí. Sí.
Qué bien, Fernando, qué bien, de verdad, qué bien. Pues nada, ahora Cristina Platero te va a elaborar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo pongas ahí en el Volvo y que sigas disfrutando de la conducción y que sepas, macho, que has triunfado en la vida, ¿eh, Fernando?
Muchísimas gracias y a vosotros por el programa que hacéis y porque nos entretenéis cuando estamos fuera, cuando hago extranjero, que suelo hacer Francia, Italia y Alemania, pues llevo la aplicación para no perderos. Y estando fuera todavía nos apreciamos más porque escuchamos a alguien que nos habla en nuestro idioma y eso es bastante importante.
Qué bueno. Fernando, buena ruta, ten cuidado por ahí fuera, ¿vale?
Muchas gracias, buen programa.
Gracias, hermano, muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Ten en cuenta que esta temporada estamos empezando a la 1:30 y finalizando a las 6 de la mañana. Es increíble la cantidad de gente que nos escucháis, que nos seguís, que interactuáis con nosotros, tanto en facebook.com/poniendolascalles como a través del WhatsApp de este programa de radio, del 662-942-605. Pero fíjate, parece que últimamente la ciencia, o mejor dicho, la divulgación científica, se extiende como nunca se había hecho antes. Es que es alucinante. Hay muchos canales, hay muchos programas de televisión, los perfiles de diversos expertos que comparten todo lo que saben a través de las redes sociales y también con la publicación de un montón de libros que son absolutamente asequibles a todos los públicos, a todo tipo de público. Pero el colmo del acercamiento de la ciencia a los que no pertenecemos a ese mundo es el que te voy a contar ahora. Resulta que durante unos días la ciencia se sitúa en los bares. Se trata del Festival Internacional de Divulgación Científica Pint of Science. Ya estoy saludando a Carlos Peris. Él es el coordinador nacional de Pint of Science. Además es investigador postdoctoral de Genio, que es un centro de investigaciones oncológicas. Y esa persona es un crack. Y Carlos está poniendo las calles con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Es que lo contaba antes a los ponedores, ahora en la introducción que estaba haciendo a la audiencia. Son ya 9 ediciones y me sigue maravillando la idea de llevar la ciencia a los bares. Yo creo aquí, Carlos, que la gente directamente tiene que pensar que si Mahoma no va a la montaña, es la montaña quien va a Mahoma.
Pues exactamente, así lo ha definido perfectamente. Al principio diciéndolo que es el colmo, porque es como una definición ya súper exagerada. Y esto de que si Mahoma no va a la montaña, pues habrá que hacerlo al revés. Entonces, pues sí, perfectamente definido. Así somos.
Qué bien. Oye, ¿qué días vamos a poder disfrutar de los bares de este modo tan original y fructífero para acercar la ciencia?
Pues este año la edición tiene lugar los días 13, 14 y 15 de mayo. O sea, lunes, martes y miércoles. Ya mismito.
Además, estoy leyendo que va a haber 850 charlas, que me parece una brutalidad. Y esto, claro, ¿se corresponde a 850 locales o no tiene nada que ver?
No, en cada local suele haber quizás de media unas 6 charlas. ¿Vale? O sea, bares tenemos unos 300 y pico, casi 350. Se equivale más o menos a una charla por ponente o persona que habla, aunque también hay charlas que van hechas a 2 personas, a 3 personas. Bueno, esos son los números más o menos, 800, 900 ponentes, unos 300 y pico bares, sí.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se preparan para una actividad así? Claro, un local está para ir a tomar copas y divertirse y bailar y, bueno, y desparramar, pero de repente ponerse ahí a hablar de la ciencia, grandes profesionales, las charlas, ¿ahí cómo os organizáis?
Bueno, primero, los diferentes miembros de los equipos locales que tenemos en cada ciudad pues hacen un equipo, una labor de investigación, podría decirse, porque van a los bares a tomarse algo, pero van mirando a ver si tiene un proyector o si tiene una distribución adecuada, si es ancho, si es amplio. Entonces, pues van contactando con los bares y van buscando aquellos que sean más como que sean accesibles también. Es decir, que durante el año van buscando algunos y ya, por suerte, hay bares que les gusta repetir con nosotros y entonces pues ya ese trabajo lo tendríamos hecho. Pero sí, es una cosa durante todo el año.
O sea, Carlos, que no es que se lleguen a transformar en una especie de laboratorio con probetas, con pipetas...
No, todo lo contrario. O sea, nosotros somos los invitados en el bar, entonces nos adaptamos a aquí hay ruido, aquí hay un camarero, una camarera que va pasando por ahí con una bandeja, es decir, el ambiente de la charla es totalmente distendido, o sea, como si fuera pues un bar, que es lo que es, pues alguien está hablando de algo interesante y entonces pues la gente presta atención cuando puede. Pero hay interrupciones, hay de todo.
¿Y elegís los locales en función de la calidad de la cerveza también o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. Los criterios que tenemos para elegir los bares básicamente es que, primero, que estén dispuestos a coger una iniciativa como la nuestra y que sean un sitio adecuado para estar cómodos, ¿no? Esos tres días porque, bueno, hay una labor también de cartelería, de publicidad en redes, o sea, dependemos mucho de cómo se adapten a nosotros también.
Claro, por las barras de todos esos bares, pues yo creo que van a desfilar pues los mejores científicos e investigadores reconocidos que tenemos actualmente en España. ¿Algún ejemplo que nos puedas contar a los ponedores de calles? ¿Alguien que sea especialmente recomendable?
Bueno, como dice, hay un montón de gente muy top. No me gusta especialmente destacar así a nadie, ¿no? Pero sí es verdad que lo que hacemos es que buscamos que cada año sea la mejor investigación local que se cuente en los bares, ¿no? Además, este año, así por mencionarte algo que estamos haciendo un poco diferente, es que en el Café Gijón, en Madrid, ¿sí? Estamos haciendo un evento un poco diferente. Vamos a ver si traemos a... Bueno, ya sabemos los ponentes que tenemos. Tengo mucha curiosidad por una charla muy interesante del doctor Brian Strange, que bueno, tiene un nombre bastante, bastante llamativo, y habla sobre personas que con 80 años tienen capacidades neuronales, de gente de 30, o sea, que son personas espectaculares, ¿no? Uh-huh. Y eso, por ejemplo, me llama mucho la atención, pero simplemente por darte una pincelada, porque ya te digo, de los 900 y pico ponentes no me podría quedar con ninguno tampoco. Uh-huh.
Qué bueno, no hace falta que te comprometas, que te entiendo perfectamente que ahora hay mucha gente que te está escuchando y que muchos científicos de madrugada es cuando se ponen a investigar. Tú eso lo sabes, ¿no, Carlos?
Sí, y lo he practicado también, o sea que lo sabemos.
Qué bueno. Digo yo, y me puedes corregir, Carlos, por supuesto que me puedes corregir, pero yo creo que para ser un buen divulgador, pues no vale únicamente el prestigio y la valía profesional. Me gustaría saber qué cualidades debe tener, porque imagino que también se utilizan un montón de recursos para captar la atención. Cada maestrillo tiene su librillo.
Claro, ya no es solo el hecho de que tú puedes ser experto en un tema y no ser capaz de contar ese tema a nadie. Entonces, aparte de tener los conocimientos científicos en este caso, pues es muy importante tener actitudes de comunicación, que eso también se aprende. La gente que se dedica profesionalmente a la comunicación pues lo sabe de mucho tiempo, ¿no? Hay que preocuparse de ver cómo llega tu mensaje al público que te está escuchando. En este caso, la adaptación también de los ponentes es importante porque muchas de ellas están acostumbrados a audiencias más académicas, que son especialistas en el tema. Y en este caso tienen que bajar el ritmo de esas explicaciones y adaptarlo de una manera mucho más sencilla y más cómoda para los demás. Y eso también es un trabajo que tienen que hacer ellos porque no todo el mundo sabe comunicar. Entonces, pues... eso es conocimiento y comunicación, básicamente.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Te quiero hacer una pregunta sobre tu experiencia, Carlos. Tú eres un crack, sí. Comunicas muy bien y esto que vuelves a montar y vuelves a organizar, pues tiene mucho éxito. Pero, claro, tú eres doctor en biomedicina y estás centrado en la investigación del cáncer. Sí. Yo quiero saber cómo se aborda la divulgación en este campo para hacerlo ameno y que sea a su vez entendible a los que no tenemos ni idea.
Bueno, se aborda principalmente teniendo mucho mucho amor por comunicar lo que uno hace, ¿no? Algo que nos pasa mucho a las personas que nos dedicamos a hacer ciencia es que nos gusta mucho nuestro trabajo, y entonces nos gusta mucho contarlo a los demás, ¿no? Entonces, para abordar esto, lo que hace básicamente, o lo que me gustaría pensar que hago yo, es buscar herramientas para que la gente disfrute, igual que yo disfruto aprendiendo, estudiando lo que estudio, que la gente que me rodea lo haga también. Entonces, claro. Pues bueno, es un poco lo que motiva.
Y ya no te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que me gustaría conocer, Carlos, pues no sé, que eso de la idea de acompañar a la ciencia con una caña o lo que se tercie, es verdad, sí, que es una gran idea, pero yo no sé si tendrá su origen en esas charlas que surgen en los baretos, que son muchas veces improvisadas, en los que estamos relajados, que estamos desinhibidos, que ahí podemos soltar pues los libres pensamientos y que nos sirven casi como un focus group donde dejamos volar la imaginación y donde luego pueden ocurrir cosas maravillosas. Yo no sé si es la situación perfecta para abrir la mente, para estar receptivo, para que surjan ideas, que se traslade luego a un papel, a un estudio y que repercuta en el bien de la sociedad.
Totalmente de acuerdo, casi que con total seguridad las mejores conversaciones se dan en los bares. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Y el hecho de estar en un ambiente distendido y relajado, pues muchas veces hace que aparezcan nuevas colaboraciones, incluso en nuestro festival lo hemos visto, ¿no? Que hay investigadores que coinciden en una charla y dicen, anda, mira, si hace algo parecido o tal, y al final acaban colaborando, ¿no? Definitivamente sí, las conversaciones en los bares algunas veces dan malas ideas de proyectos y aventuras y locuras, pero muchas veces las locuras son ciencia y eso es de agradecer, sí.
Vale. ¿Has estado a gusto?
He estado muy a gusto, a gustísimo.
Aquí ponemos las calles y nos gusta que la gente que charla con nosotros esté a gusto, como en su casa.
Pues como en mi casa he estado, así que muchísimas gracias.
Genial. Festival Internacional de Divulgación Científica Pint of Science. Carlos Peris, coordinador nacional de este proyecto tan maravilloso, que además es investigador postdoctoral en Genio, que además es un centro de investigaciones oncológicas maravilloso. Carlos, que vaya muy bien, cualquier cosa, aquí estamos los ponedores para echar un cable.
Muchísimas gracias y nos vemos en los bares.
Nos vemos en los bares, claro que sí. Pues mira, ahora te dejo con Gabinete Caligari.
Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bares, qué lugares.
En la precampaña de las elecciones europeas está muy presente el miedo al migrante. Algunos quieren explotarlo. El miedo que recorre Europa tiene mucho que ver con una debilidad cultural. Muchos invocan la tradición occidental como el patrimonio que hay que defender frente a la llegada de los extranjeros. En realidad, lo propio de la tradición europea no es afirmar una identidad cerrada que ha conquistado sus valores de una vez para siempre. Lo propio de la verdadera cultura occidental es apropiarse de lo mejor que encuentra, ir detrás de la verdad que hay en todas las culturas. Lo propio del europeo es la apertura. Europa nunca ha sido un espacio cultural cerrado. La fuerza de la identidad europea es haber sabido beber en fuentes que estaban fuera de Europa. Es la fuerza de quien sabe apropiarse de todo lo bueno y verdadero. El encuentro con lo diferente nos obliga a elegir. Podemos levantar muros o construir puentes. Los europeos hemos construido puentes cuando hemos tenido la certeza de que los otros eran una oportunidad para ser más nosotros mismos. Si nos sentimos inseguros, no es porque haya más o menos violencia en nuestras calles, no es porque los que vienen de fuera amenacen lo que es nuestro. Si nos sentimos inseguros es porque lo nuestro es cada vez más un gran vacío. Los extranjeros no nos hacen más débiles, sacan a la luz nuestra debilidad.
Son las 6.